Hola, buenos días a todos. Aquí estamos en Caravana de Hormigas, un viernes más con Agustín García Calvo y con los retrasos que ya vienen siendo habituales en estas últimas conexiones. Hoy vamos a hablar de los diversos camelos veraniegos que regularmente se nos vienen vendiendo todos los veranos. Por ejemplo, vosotros nos ayudaréis a hacer una lista más completa. Yo os voy a citar tres. Este de ir con el coche donde quieres, que ver que todo esa extraña coincidencia, esas largas filas de coches que se van viendo por el cemento que atraviesa los campos, todos hacia el mismo sitio. El propio camelo de las vacaciones en sí, cada vez más trabajosas, y en el mejor de los casos se acaban revelando como simples válvulas de oxígeno para volver luego a la temporada ocioso laboral, con lo que se revela también su fraude. Pero quizá el más característico de todos estos camelos veraniegos sea el del tueste de la piel. Como sabéis, regularmente, al llegar a unas determinadas fechas, millones de personas se precipitan atropellándose y matándose para llegar a coger algo así como un metro cuadrado de arena y allí ofrendar su piel y sus posibilidades de vida a los rayos del sol. Y esta extraña ceremonia religiosa convive de una manera bastante patética con una serie de ilusiones de progresismo y de racionalidad. Vosotros completaréis estas sugerencias junto con Agustín y para intervenir en el programa, tenéis los teléfonos habituales, el 442-7126 y el 711-1099. Los repito, 711-1099 y 442-7126. Buenos días, Agustín.
Buenos días, oyentes. Sí, vamos a tratar de una parte de los camelos que constituyen el sustituto de la vida, lo que se nos vende como vida, y trataremos de los que más inmediatamente nos tocan, como has dicho, que son los referentes al verano. Que el camelo es esencial para el orden. No hay orden sin camelo, no hay orden sin mentira. No voy a pararme a saber si esta palabra todavía muy vulgar de camelo, de origen probablemente gitano, quiere decir exactamente lo que pretendo, pero creo que aproximadamente por lo menos sí. Se trata de camelar en el sentido que se dice de cuando una relación amorosa trata de establecerse por medio del engaño del camelo. Camelar a alguien. Esto es lo primero para el orden. No hay que olvidar que todas las cosas muy desastrosas, muy sanguinarias, que después nos presentan de vez en cuando los medios de formación de masas, no son más que una consecuencia de la mentira, que es lo esencial. Probablemente muchos de nuestros oyentes se han escandalizado estos últimos días de averiguar que la democracia norteamericana ejecuta. Hay que fijarse en este verbito, ejecutar, y que la República Popular China ejecuta, y que la Cuba Revolucionaria ejecuta. Pero estas cosas que son motivo último de escándalo no deben cogernos de sorpresa si antes, como se debe, como recomiendo a nuestros oyentes, mucho antes, en cuanto empiezan a oír sonar algunas de esas ideas o grandes verdades como familia, patria, todo esto sonaba tanto en Norteamérica como en Cuba como en China desde hace muchos años. Familia, patria y también rentabilidad y también futuro. Cualquiera de estas grandes palabras o ideas, si a partir de ese momento ya se han empezado a echar a temblar porque los fusilamientos, las sillas eléctricas y todo lo demás son una mera consecuencia. Lo esencial, lo primero, es la mentira, el cambiazo de la vida por otra cosa. Hay, por parte de la población, esa población que Estado y capital están siempre tratando de convertir, de esa cosa indefinida a la que aludimos como pueblo, en esa otra cosa bien definida a la que llamamos masa de individuos, hay por parte de las poblaciones una colaboración, como siempre, con el poder. Hay un medio de declarar que la mentira es la mentira, aunque uno lo sienta por debajo. Hay un miedo de decir, por apelar una vez más al cuento que se cuenta en Don Juan Manuel, en Cervantes, en Andersen, hay un miedo de declarar que el rey está en paños menores en la catedral, que en el retablo de las maravillas no se ve pasar nada. Y ese miedo nace de que, como recordáis por estas varias versiones del cuento, si uno no ve lo que hay en el retablo de las maravillas, lo que le están mandando que vea, si uno no ve el paño maravilloso con que el rey está cubierto, entonces es que eso demuestra que es un malnacido, un hijo de puta. Y naturalmente el miedo de que uno pueda, al declarar la mentira, declararse a sí mismo hijo de puta, es un miedo muy, muy poderoso. Es el miedo justamente de no pertenecer a la masa, de no ser, por tanto, un individuo bien constituido, ya que la masa está hecha de individuos, en suma, de no ser uno de la mayoría. Este es el fundamento en que el Estado y el capital se basan para imponer la fe en la verdad de las mentiras y, como consecuencia, la sustitución de la vida por esas otras ideas que venden. Este es el procedimiento esencial y la bobaliconería de los que miran al retablo donde no se ve nada pero hay que verlo, de los que tragan los brocados, las sedas y los oros de que va cubierto el rey y no se atreverán jamás a declarar que el rey va en calzoncillos. Es el fundamento para la imposición del procedimiento. Claro, nuestros oyentes podrán pensar, cuando se dicen cosas de estas, como una y otra vez se dicen, que es que cuando denunciamos la mentira que el poder impone sobre las poblaciones y que ellas se tragan en la medida en que se convierten en masas y en individuos, cuando denunciamos esto es que nosotros aquí pensamos que, en contraposición con ello, conocemos la verdad, conocemos lo que es de verdad bueno, aquello de lo que se nos da el cambiazo. Pero una vez y otra hay que responder que no hace falta, basta con sospechar que por debajo queda algo de sentimiento, de placer, de deseo, por aludir con algunas palabras, y que es esto justamente lo que sufre el cambiazo, por el que se transforma en la voluntad de cada uno, en el querer cada uno, que, como se ve enseguida, es simplemente obedecer a la ley. Este es el camelo en general, y hoy efectivamente nos vamos a dedicar a los camelos veraniegos más en especial, y, como Javier ha propuesto en su introducción, sobre todo al del tueste. Al del tueste veraniego, y especialmente, claro está, al tueste de las mujeres, habrá que hacer una distinción sexual inevitablemente. Como aquí, en esta radio, estamos continuamente haciendo apelaciones a lo que nuestros oyentes quede de eso a lo que llamamos pueblo, y por tanto de sentimiento, de placer que no sea sustituto del placer, de deseo que no sea voluntad, es decir, obediencia a la ley. Como siempre estamos apelando a ello, así apelamos también a ello con este motivo. Estoy esperando ya desde ahora que nuestros oyentes y nuestras oyentes nos digan cómo se las han ellos con esta imposición de los camelos que Javier ha enunciado, el de las vacaciones en sí, el del traslado automovilístico a los supuestos lugares de placer, y especialmente como culminación de todos la necesidad, voluntad de tostarse cada uno y cada una. Este es un punto muy interesante, yo creo, para revelar lo que en general he dicho respecto al cambiazo y al camelo. Es muy importante porque es muy evidente que el tueste es una cosa fea, malsana, indeseable. Lo mismo que se practique en el metro cuadrado de playa, trabajosamente buscado, que Javier ha dicho, que se practique por otros sustitutos de sustitutos, como son las cremas que tuestan, o los rayos domésticos que tuestan, y que le hacen a uno adoptar la condición que parece impuesta por el verano como si fuera algo natural. Parece evidente que es malsano e indeseable, que en el verano lo que uno debería buscar es la sombra y el agua, como se ha buscado siempre. Habría que hacer tal vez una distinción entre hombres y mujeres, por lo menos por lo que se refiere a eso que llaman estética, porque en efecto parece que ha sido bastante tradicional desde siempre que a los hombres no les siente mal el estar morenos, el estar tostados. Hasta en los vasos de los griegos se diferenciaban las figuras masculinas y las femeninas así, que los miembros visibles de los hombres estaban oscuros y los de las mujeres, en cambio, blancos. Hay, por tanto, una cierta intimación de propiedad respecto a los hombres, tradicional, muy antigua, en cuanto que el tueste, el moreno, le sienta bien. Sin duda porque el hombre es sobre todo el trabajador y el guerrero, y naturalmente el trabajador, especialmente el trabajador del campo al aire libre y el guerrero, se tuestan necesariamente, y en ese tueste llevan la marca de su condición masculina. Mientras que las mujeres nunca, hasta hace muy poco, han aspirado a esa morenez, a ese tueste. Yo recuerdo todavía de mi niñez que las mujeres en el campo, cuando se veían obligadas, en el caso de las familias pobres, a participar en las faenas, como espigadoras, por ejemplo, a la manera de Ruth, lo que hacían era cubrirse muy bien para evitar que el sol las tostara, y la blancura era apreciada por todas partes, sobre todo, como digo, para las mujeres. No hace falta recurrir a la historia, porque yo creo, pero es a esto a lo que llamo a dar su parecer, su sentimiento, a nuestros oyentes y nuestras oyentes, yo creo que es evidente que esto del tueste, con el sol simplemente, o por medio de las tremendas cremas solares que para el caso se usan, es algo indecente y repugnante. Que la piel se estropea, la piel pierde la lisura, la humedad y todo aquello que la hace un motivo de deseo y de placer. La piel pierde todo esto y en cambio queda sustituida por una especie de máscara o cobertura de la piel, que es esa piel tostada y generalmente condimentada por medio de las cremas solares consiguientes. No voy a dar más razones porque espero que enseguida empiece a haber voces de los oyentes, sí, pero no hay que olvidar que frente a esto, que es una apelación al sentimiento, a la palpación, al placer, a lo que pueda quedar de tan elemental en nosotros, lo que uno constata es que los hombres acaban por obedecer, los hombres, al menos en cuanto a individuos y masas, a creerse que eso de estar tostadas ellas es una cosa muy atractiva y muy buena, y las otras formas de obediencia que naturalmente repercuten en definitiva sobre la obligación de las pobres mujeres mismas. Pero bueno, es justamente esto lo que planteamos, y entonces, Javier, si hay alguien que nos quiere ya aportar,
sí,
su
tenemos,
voz.
Tenemos ya alguien que desea hacerlo. A ver, hola.
¿Quién hay? ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Soy Javier de Madrid.
Hola, ¿qué tal?
Yo quería, bueno, había un par de cosillas que quería decir. En primer lugar, que me parece que antes se consideraba que el tono de la piel y otras propiedades eran resultado de una actividad, resultado de una identidad social. Por ejemplo, pues no sé, los músculos eran resultado de una actividad física, el moreno pues era el resultado de un trabajo al aire libre, etcétera, etcétera. Y hoy en día pues eso se consideran como valores en sí, o sea, son las apariencias que se buscan en sí, no por el resultado o el signo, no por lo que signifiquen, sino por lo que en sí son. Es decir, porque aparecen en unos, no sé, por ejemplo, en la publicidad, imágenes públicas y, bueno, hay que digamos, armonizar con ellas. Mm. Y en otro aspecto también quería decir que no es menos, como diría, menos artificial el buscar la palidez que buscar el moreno. Es decir, hoy en día también hay una corriente de moda que se está empezando a imponer y que es la de la palidez. Es decir, que una mujer pálida o un hombre pálido tienen su propia estética, pueden integrarse dentro de una determinada estética, porque también existen imágenes publicitarias o imágenes públicas en las cuales los protagonistas son pálidos. Quiero decir que, bueno, hoy en día sobre todo que existe una cierta pluralidad de imágenes, una cierta pluralidad de paradigmas, entonces tú te puedes integrar en el paradigma que te parezca. Si quieres integrarte en un paradigma más o menos siniestro y tal, te tiñes el pelo de negro, te pones muy pálido, en fin, eso es un paradigma estético en el cual te puedes integrar y entonces ya estás en un ajo determinado. Si quieres integrarte en el paradigma más bien, pues no sé, del windsurf y tal, para determinados colores, la piel bronceada, el pelo rubio, en fin, digamos que hay unos elementos estéticos de cada paradigma que están relacionados, unos esquemas independientes unos de otros, entonces tú puedes elegir el que te parezca y siempre estás en un ajo, es decir, no estás fuera de, como decía Agustín, no estás fuera del retablo, no estás fuera del entendimiento general, como el niño este que de pronto gritaba que no veía nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, quiero decir que hoy, digamos que todo este asunto es una cuestión de meros paradigmas estéticos que se imponen públicamente, que están además ya dentro de un mecanismo que ya funciona de hace mucho tiempo, además, es decir, porque, digamos, hay unas apariencias sociales que están ahí, que se ven, que se producen, todo el mundo sabe que no significan nada en absoluto, y además, digamos que son necesarias, incluso independientemente de que signifiquen nada.
Ya, perdona, antes de que intervenga Agustín, ¿nos podías recordar alguno, porque yo no conozco ninguno, de esa publicidad de la piel pálida?
Bueno, pues publicidad, en el sentido de publicidad, digamos, televisiva, pues realmente en este momento no me recuerdo ninguna, pero por ejemplo hay muchos videoclips donde aparecen chicas de piel muy pálida, especialmente pálida, y no sé, por ejemplo Madonna, yo recuerdo un videoclip de Madonna súper famoso, Madonna ha sido una de las pioneras de la piel pálida, por cierto, pues no sé, yo recuerdo el Like a Virgin, que se aparecía en alguna góndola en el canal de Venecia, además muy decadente, y aparecía con una especie de corpiño, dejaba ver así la zona lumbar y el vientre muy pálidos, y además es la onda siniestra, esta es súper famosa, ¿no?
Ya, bien, muchas gracias.
Sí, vamos a aprovechar un momento las sugerencias y las sustanciosas glosas que nuestro oyente nos ha proporcionado al tema. Efectivamente ha sido muy razonable en recordar la diferencia entre que el color de la piel sea la consecuencia que no hace falta buscar de una actividad, por ejemplo la del segador o la del guerrero, y el hecho de que se busque directamente. Esto es muy característico también y tiene que ver con lo que otras veces hemos denunciado con motivo de la gimnasia, es decir, esta forma especialmente sangrienta de la orden de arriba, que consiste en manejar el propio cuerpo a voluntad y hacerle adquirir las formas, los músculos y los colores que está mandado. No porque sea muy interesante en sí tal color o tal musculatura, sino porque por medio de estas órdenes se consigue efectivamente lo que se desea, es decir, el esclavizamiento del cuerpo, de eso a lo que se alude como cuerpo, a las órdenes de la voluntad de uno, que en definitiva son la ley de arriba. Respecto a la cuestión de la contramoda de la palidez, sí, yo creo que todavía desde algo antes de lo que él nos ha recordado respecto a esta señora americana, antes alguna de nuestras cupletistas, hace ya 5 o 6 años tal vez, intentó la contramoda también, la contramoda de la palidez. No voy a ponerme yo a alabar aquí desmesuradamente esto como si en esas reacciones por la palidez, especialmente de las mujeres, se diera una especie de afloración de ese sentimiento que hay por debajo de esa sensualidad en contra de la imposición de la coraza de la ley a que el tueste obedece. Sin embargo, el relativo fracaso de estas tentativas de contrariar la moda veraniega del tueste es también elocuente, al menos respecto a la magnitud, al poder inmenso que esta necesidad del tueste trae consigo. No hay que olvidar que en cuanto una de estas órdenes más o menos por casualidad, empieza a imponerse la orden de ir a la playa y de tumbarse en adoración a los rayos del Padre Sol, la orden de aparecer tostado o tostada, etcétera, cantidad de industrias, de intereses completamente vacíos de sentido, como todos, se montan en torno a ello, y así se va formando la rueda que hace cada vez más difícil la reacción. Aquí seguimos confiando, de todas maneras, en que algo queda de sensación, de sentimiento, de sensualidad, por tanto de deseo que no es voluntad, por tanto de placer palpable, que puede seguir viviendo en contra de la orden y que puede seguir diciendo en una ocasión y en otra el rey está en calzoncillos, y en esta ocasión que puede decir el tueste es un asco, es una repugnancia, es algo malsano, feo, indeseable. Pero lo mismo en un sentido que en otro serán útiles las voces de nuestros oyentes, si es que tenemos alguna más.
Sí, estamos pendientes, ahora va a entrar una. No sé si quedaba por comentar, Agustín, que no se trataba de hacer una oposición artificial natural, que apuntaba también este oyente.
Ah, sí.
¿Podrías decirnos algo sobre eso?
Sí, no sé si cogí yo bien lo que él decía, pero...
Decía que tan artificial podía ser buscar la piel pálida como...
Sí, sí, por supuesto, sí, a partir de ahí venía, sí. Efectivamente, una contramoda, especialmente en los casos de cupletistas o de estrellos, como de los que se trataba, puede ser algo que es mera reacción y, por tanto, obedecer, como en tantas otras ocasiones, indirectamente a la misma ley. Pero no hay que olvidar que la denuncia de lo uno y de lo otro como artificial no se tiene mucho en nuestro mundo. No hay que olvidar que la primera naturaleza que tenemos, que se nos impone, es esta naturaleza histórica, constituida, no voy a decir yo por la artificialidad, sino a lo peor, por el cambiazo, por el sustituto, y que entonces se trata no de buscar lo natural, como si se pudiera tener una idea de lo natural y de la naturaleza, engaño en el que muchas veces los propios verdes, los propios ecologistas caen, creer que se puede inocentemente hablar de la naturaleza y defenderla, sino simplemente atacar las formas de sustitución que se nos venden, especialmente las más inmediatas, las más de cada día, las más poderosas, simplemente con una confianza en que no todo está muerto, en que por debajo queda algo vivo, algo de sensación, de sentimiento.
Bueno, la llamada que había se nos ha perdido por entre los rigores del progreso telefónico.
Sí.
Voy a repetir los teléfonos por si hay audiencia nueva. Son el 442-7126 y el 711-1099. Los repito, 442-7126 y 711-1099.
Sí, probablemente aparte de las dificultades de la transmisión telefónica es que muchos de nuestros oyentes estarán sin duda dedicándose a esto de lo que estamos hablando, y claro, no es fácil que en la playa uno se lleve un aparatito para recoger esta emisión, seguramente iba a perturbar mucho la labor de tostarse como es debido.
Sí.
En realidad, especialmente para las mujeres, esta labor toma muchas veces, a lo que se puede apreciar por fuera, una especie de condición de acto místico, de entrega. Las ves que efectivamente no pueden hacer nada, con los ojos cerrados o tapados no se puede leer, ningún movimiento es posible, de forma que la entrega a esta activísima pasividad, que es dejarse tostar, parece que es lo único. Probablemente a muchas de ellas, y hasta algunas se lo he oído decir, esto les produce alguna especie de embriaguez, de cuelgue, como se quiera decir, ¿no? Y a lo mejor esta especie de embriaguez o de cuelgue que una sufre mientras está tostando, pues puede pasar también como un sustituto del placer. Esto pasa muchas veces y no está mal aprovechar la ocasión para recordar que, en efecto, las entregas estáticas y los cuelgues más o menos místicos de un orden o de otro son otras formas de la sustitución. Esas son cosas a las que desesperadamente se acude cuando falta lo elemental, sencillo y primario, que sería simplemente sentir, palpar, oler, es decir, vivir, que es aquello que justamente no se nos deja, sino que se nos da sustituido desde casi que nacemos por otra cosa a la que se llama vida y que se vende como vida.
Sí, pues tenemos ya otra llamada. Vamos a darle paso. Hola.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Soy José, llamo desde Pamplona. Estaba yo escuchando un poco lo que estabais diciendo y estaba pensando más o menos en el color que típico que tiene la gente de Madrid. La gente que vive en Madrid o que está mucho tiempo en Madrid tiene un color bastante pálido en la piel. No sé si debe de ser por el tipo de clima, ciudad, forma de vida o la contaminación. Entonces yo comprendo que gente que vive en estas grandes ciudades, y de hecho es la mayoría de estos habitantes los que hacen la utilidad de, en estos meses, del litoral, de las playas, también para salir un poco de ese entierre atmosférico y tomar algo de vida, ¿no? De hecho, el sol parece ser que nos ayuda a sintetizar vitaminas en la piel. Era un poco con respecto a que no pienso que toda la gente vaya por la moda, ¿no?
Sí.
Sino que haya gente que también trate de buscar un disfrute, un placer y una compensación sana y física, ¿no?
Sí.
Esto puede ser también aplicable, pienso, a la gente que vive en Barcelona, en Bilbao, grandes ciudades, ¿no?
Sí.
Que ya tienen en su piel, están marcados por un típico color apergaminado, blancuzco. No sé si es porque no pasan los rayos de sol bien. Y esto no se da. Por ejemplo, yo viajo bastante en otras ciudades, ¿no? Nada más, esta observación.
Muy bien, gracias. Sí, está bien que con la prudencia que nuestro oyente lo ha hecho se intente dar alguna justificación racional o sensual, como se quiera decir. Razón y sentidos van siempre juntos para nosotros. A esta costumbre que estamos denunciando. La observación primaria de nuestro oyente, yo creo que no se puede dar como válida sin más para la observación de la mayoría. No sé cuál será la tuya, Javier, pero yo por mi parte, en cuanto a Madrid y las otras metrópolis que han venido a ser sustituto de las ciudades, ese color malsano y más bien paliducho al que él alude, Lo encuentro poco, lo encuentro, sí, por supuesto, en los marginados, en los pordioseros, que suelen tenerlo, y además acentuado muchas veces por una barba crecida y cosas por el estilo.
Sí,
pero
aquí, bueno, y se aprovecha mucho cuestión de piscinas y todo eso, y no sé si será por eso o porque les dura todavía el tueste del verano, pero efectivamente tampoco es que se vean muchas pieles así muy descoloridas, ¿no?
Sí, especialmente mujeres, en cuanto llega el mes de mayo, como disponen, por un lado, de terracitas, donde muchas de ellas se pueden dedicar sus horas de ocio a tostarse antes de que llegue la fecha en que ya es inminente y necesario, y que si no queda una muy mal si no está tostada. Y disponen, por otro lado, hasta de pantallas de rayos y de cremas acompañantes. El resultado es que en cuanto llega el mes de mayo apenas
hacer algo, que va a las vacaciones seguro a aburrirse, a pelear con la señora y con los niños y con las hijas creciditas que no le permiten ver a las señoritas en cuero con total libertad, ¿no? Que todo esto que viene a cuento porque inclusive los médicos al servicio del sistema y del Estado ponen de manifiesto constantemente de que esto va en contra de, es contrario a la química, este sistema de vida, esta forma de vivir es contrario a la química, a la biología humana. Aunque se vivan más años, se vive peor, suspendido de pastillas y de tratamientos provisionales de fines de semana. Y todo esto lo dan las estadísticas, por ejemplo, los índices de suicidio de desavenencias conyugales sean en días domingos o en vacaciones, ¿no? El ser humano no está preparado para trabajar como un animal para ahorrar dinero para irse de vacaciones para luego no hacer nada y desearlo todo. Entonces está vive permanentemente en un estado de sofocón y de frenazos que va en contra de la química y la biología misma de la carnaza humana, ¿no? Sí. Aumenta los índices de suicidio, de infartos, no hablemos de los ahogamientos, de los señores que se comen la farola con el coche nuevecito. Es decir, esta civilización de la carrera a la fosa. Aunque vivas 90 años, la gente corre, y igual vamos a ir todos a la fosa. No corras tanto. Sin embargo, ¿cómo se da esa doble cara hipócrita? Por un lado, el señor que te habla del problema de las mayonesas o del problema del tueste este que te da el cáncer. Y a los tres minutos, una cuña publicitaria o una tanda publicitaria realzando las excelencias de esas cosas imprescindibles para hacer el memo moderno, ¿no?
Sí, bueno, perdona que te tengo que interrumpir porque si no, no van a entrar las dos llamadas que quedan.
Sí, muy bien, sí. Nos ha dado nuestro oyente un repaso bastante completo a las apariciones que al menos vistas así desde dentro pueden constituir esta civilización. No hay que olvidar que lo esencial es la mentira de una manera o de otra y que para la mentira hay lugar, como nuestro primer oyente de hoy decía, tanto para la presentación directa de lo que está mandado como también para la moda en contra, y así puede haber propaganda de las hamburguesas y propaganda de la comida mediterránea, y hay riesgo de que esta última pues sea simplemente un complemento de la primera. Pero vamos sin más a oír a estos dos oyentes que dices que tenemos.
Sí, adelante, hola.
¿Es a mí?
Sí. ¿Sí?
Mira, yo es que, redundando un poco en la idea que había dicho Agustín Casacalvo sobre la naturaleza histórica y social del hombre, quería dar un poco una razón que yo creo que tiene esto de ponerse moreno y tal, ¿no? Que creo que, bueno, que es una vez que vuelves a tu lugar habitual de trabajo y de vivienda y tal, pues es un poco el ir bronceado, es como llevar un cartel que ponga he estado de vacaciones y me lo he pasado muy bien, ¿no? Y además creo que tiene además una razón social, ¿no? Que es un poco que lo que yo creo que es que el ideal de belleza siempre tiene una razón social, que es símbolo de riqueza. Entonces, pues antiguamente lo que hemos hablado, ¿no? De que el trabajo en la sociedad agraria se hacía sobre todo al aire libre, con lo cual quienes estaban morenos o tostados era la gente que trabajaba, mientras que la única gente que se podía permitir el lujo de no estar morenos eran los señores, los que al no tener que trabajar no se tostaban y podían estar blancos. Entonces yo creo que ahora con la llegada de la sociedad industrial, cuando una parte muy importante de la población trabajadora tiene su centro de trabajo a la sombra, pues está en oficinas, talleres, fábricas que no le cae el sol y pueden estar blancos. Entonces fue cuando los señores, o sea, aunque ahora se llamen burguesía, pues inventaron la moda esta del veraneo. Entonces como resulta que también las clases bajas pues podían estar blancas por su modo de vida, pues ellos para distinguirse tenían que tostarse. Entonces, bueno, como es las clases altas las que por irradiación van infundiendo sus ideales de belleza, pues algo parecido como sucedió con la gordura o la delgadez, ¿no? Sí. Antiguamente como las clases populares pues pasaban en necesidades, pues las únicas clases que pueden estar gordas pues eran las redes altas, de ahí los ideales de belleza estos, sobre todo en mujeres opulentas y tal, ¿no? Que vamos, el caso de Rubens es el más claro, ¿no? Mientras que cuando el nivel alimenticio pues mejoró un poco, entonces ya las clases populares también podían estar gordas, pues entonces ya se inventó el ideal de delgado, que entonces las personas esbeltas pues eran las que tenían tiempo libre para hacer gimnasia, podían permitirse una dieta y etcétera, etcétera. Bueno, era eso, redundar en el carácter social de la naturaleza humana.
Muy bien, pues muchas gracias.
Sí, y lo ha hecho bien nuestro oyente, efectivamente, al hacer notar que la morenez pues es simplemente el cartel que dice estado de vacaciones. que puede consistir esto, como tantas otras cosas, en un elemento de distinción de clase social, que la belleza puede pasar como símbolo de la riqueza. Todo este análisis histórico yo creo que es acertado. A mí me gustaría seguir invitando a nuestros oyentes a que entraran más a fondo. He visto que las mujeres, tal vez porque están en cierto modo más directamente afectadas por esto del tueste, no han llamado hoy, pero de nuestros oyentes masculinos al menos habría solicitado, penetrando más abajo de todo esto, si efectivamente puede producir en ellos algún impulso amoroso las mujeres tostadas, las mujeres con la piel reseca por el sol, incluso adobada en ocasiones de los maravillosos aromas de las cremas solares y ocasionalmente con las marcas del bikini o de la parte de abajo, de al menos del bikini, marcadas en blanco sobre el resto. Hay algunos a los que esto, lejos de producirnos ninguna cosa de ese tipo, más bien nos echa para atrás, pero me hubiera gustado compulsar hasta dónde puede llegar a zonas tan profundas como se supone que son las de la excitación sexual y las del amor, la imposición de lo que está mandado. Sospecho que llega muy hondo porque hay novelas donde de vez en cuando películas se hace costar como si fuera realmente un incentivo erótico esta condición de la morenez.
Sí, seguimos teniendo dos llamadas, Agustín. A lo mejor ya tienen que ser las últimas, sí. A ver si alguna incide en esto. Hola.
Sí. Mira, soy Roberto de Madrid. Sí. He estado escuchando y, bueno, me he dado cuenta que los que critican a los que, bueno, se tostan la piel y tal, los hay reaccionarios y los hay que, bueno, pues critican a ambos. Sí. Yo querría decir, pues, que, bueno, yo no soy partidario de tostarme la piel, ponerme una tostada, una cara y luego la otra, ¿no? Pero bueno, cada uno que haga lo que quiera con su piel, ¿no? O sea, somos libres y entonces, o sea, me da igual que alguien se tueste, pues, y independientemente de por qué lo haga y qué razones tenga, vamos. Entonces, bueno, yo soy partidario de que la piel es libre, o sea, pues si tú estás al sol, que se tueste, y si no, pues que se quede blanca, vamos. O sea, natural, ¿no? Lo que decía, no sé cómo te llamas tú antes. ¿Cómo te llamas? El de la voz más ronca.
Ese debo ser yo.
Sí, bueno. Agustín. Pues, bueno, ante todo, no sé, creo que hay problemas que son mucho más relevantes, o sea, los problemas sexuales que tiene la gente y todo esto. Y aparte de eso, pues que la gente se tueste la piel como quiera, que, como si se quiere pintar de colores, vamos, ¿no?
Ya.
Eso lo quería decir.
Muy bien, gracias. Vamos a la última llamada entonces, ¿no?
De acuerdo. Hola.
Bueno, pues soy una mujer, ¿no? Que no está en la piscina, por cierto, ni en la playa.
Muy bien.
Y que, bueno, que va a la piscina o va a la playa porque le apetece, y más que por tostarse, pues para bañarse, o sea, eso para empezar. Y que no estoy de acuerdo con que las mujeres sigamos más a rajatabla las modas. O sea, me parece estúpido tanto la moda de estar moreno como la moda de estar blanco. Pienso que cada cual es como es, y que, bueno, si a él en particular le gusta eso, pero a él, no porque se lo impongan ni nada de eso. No estoy de acuerdo con las modas, ¿no?, para empezar. Y bueno, en segundo lugar, me parece muy machista la afirmación de que las mujeres sigamos más las modas. Me parece muy machista porque yo pienso que si las mujeres vamos más a la piscina que los hombres o van más a la playa, pues muchas veces es porque van con los niños o porque sus horarios, o sea, hay menos mujeres que trabajen fuera que hombres, o porque sus horarios son mucho más elásticos y entonces pues pueden estar en la piscina por la mañana y por la tarde. Yo cuando voy veo también muchos hombres que están, bueno, que tienen la piel reseca y vamos, como cuero. O sea, me parece mal que digas que las mujeres somos las más aficionadas a eso, vamos. Me parece muy mal.
De acuerdo. Bueno. Pues, ¿cuánto siento que haya llegado a estas llamadas, que son un poco las que tienen algo de réplica y que se hubieran podido aprovechar mejor? Empiezo para rematar, porque supongo que tenemos que rematar, ¿no, Javier?
Pues sí, vamos muy justitos. Sí, no sé exactamente cuántos minutos.
Un momento respecto a esto de que yo no he dicho que las mujeres sigan más las modas, en realidad es que lo siento más, como uno tiene más simpatía por las mujeres, pues lo que le pasa es que siente más que se vean más sometidas a esta necesidad de querer estar morenas. Ahora, en cuanto a lo de que se va a la piscina o se va al mar esencialmente para bañarse, por desgracia, el caso de nuestro oyente debe ser una excepción. He apreciado que en la mayor parte de los casos el agua es un pretexto para el sol. Esto es una cosa que para quien está muy enamorado del agua pues resulta especialmente doloroso, pero así es. Las hay incluso, y los hay, que apenas cumplen con el requisito de mojarse, hasta tal punto la orden de tostarse y de sufrir los rayos solares es la esencial. No podemos volver sobre eso, pero nuestros dos oyentes han caído en un error que estamos aquí repitiendo y sacando la picota todos los días bajo diferentes maneras. Cada uno haga lo que quiera con su piel, es justamente la raíz de todo el engaño. Cada uno haga lo que quiera es, sin darse cuenta y por intermedio de la fe en la propia voluntad, hacer lo que está mandado. Hay que dejar que la piel, si puede, florezca, pero hacer uno lo que quiera con la piel, es decir, someter una vez el cuerpo, como si fuera de verdad propiedad de uno, a los imperios del alma, es directamente someterlo a los imperios del capital y del Estado. No hay que hacerse ilusiones. Lo que yo mande sobre mi piel y sobre mi cuerpo, lo que mande y lo que quiera, eso es simplemente siempre una obediencia a la ley del Señor.
Bueno, pues así nos despedimos hasta el próximo viernes, en el que si no hay novedad estaremos de nuevo con vosotros. Hasta entonces, salud.
Nosotros hasta el lunes. Agustín García Calvo, Xavier Bermúdez, Francisco Javier Satué, Xavier Montañá. Alfonso Gil. Pilar, Araceli y Ana. Aurora, Jesús y Juan. Ha sido Carnaval de Hormigas y nos veremos de nuevo, como he dicho antes, el próximo lunes. Que os trusan.